Vamos a nuestro hermano Rabani Díaz. ¿Qué decíamos para él?
Siempre es una honra, un honor poder estar en la casa del Señor, aquí en San Isidro con cada uno de ustedes y gozarnos de las ricas bendiciones del Señor. En este día quisiera ir a la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 28, y voy a leer allí el verso 45 al verso 47. Doy un honor al ministerio y a la familia pastoral en este día. Los amo mucho y doy gracias a Dios por ellos y por la amistad que hemos formado por ellos. Deuteronomio capítulo 28, voy a leer el verso 45 al verso 47. Dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo: y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó, y serán en ti por señal y por maravilla, y en tu descendencia para siempre. Y aquí está la razón por qué todas estas maldiciones, dice, te perseguirán, te alcanzarán hasta que perezcas. Estas maldiciones vendrán porque el verso 47 dice: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas. Hay un peligro en no servir a Jehová nuestro Dios con alegría. No solamente todos sabemos que debemos servir a Dios, pero Él requiere más de eso. Él dice: hay una maldición para esos que no me sirven con alegría. Yo quiero que cuando tú me sirvas, no me sirvas por deber o por obligación. Necesito que me sirvas con alegría. El Salmo 100 y el verso 2 simplemente, no tienen que buscarlo, simplemente dice: servid a Jehová ¿con qué?
Alegría.
Con alegría. Simplemente quiero predicarles hoy el peligro de no servir a Jehová con alegría. El peligro de no servir a Jehová con alegría. Gracias, Señor, te damos por tu palabra leída. Y te damos gracias, Señor, porque ellas son para nosotros lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Señor, hoy en día te pedimos que estas mismas palabras redargullan, que estas mismas palabras nos animen, que estas mismas palabras nos corrijan. Y Señor, que seamos mejores después de esto. Que tú, oh Dios, seas el que nos ayudes a entenderlas y actuar conforme a lo que está escrito en ellas. Y todo esto te lo pedimos, Señor, declaro bendición sobre todos estos oyentes.
Amén.
En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y gracias. Mire a su vecino y dígale: vecino, te ves mejor que yo en esta tarde. En la lectura de la Biblia, una de las cosas que notamos una y otra vez es que al pueblo de Dios se le pide servir a su Dios. Hebreos 9:14 nos informa que la sangre de Cristo ha limpiado nuestra conciencia de obras muertas. ¿Para qué? Para que sirvamos a Dios. Y el servicio a Dios debe ser hecho con el entendimiento que Él nos hizo. Y como creador, Él tiene todo derecho de ser servido por su creación. Pero en algunos círculos teológicos han expresado que uno puede ser salvo al aceptar a Jesucristo como Salvador. Eso es uno que nos rescata del peligro, pero no tenemos que obedecerlo como Señor, ¿verdad? Uno a quien se le obedece sus reglas, ese Señor. Salvador es alguien que nos rescata del peligro, pero Señor es uno a quien se le obedece sus reglas o a quien se le rinde servicio. Pero el problema con esa teología se encuentra en que niega la confesión fundamental de fe que todos debemos hacer para ingresar al cristianismo. Pues Pablo dijo que para ser salvos tenemos que confesar con nuestra boca que Jesucristo no solamente es Salvador, pero es Señor. Es decir, Jesucristo no solo es un abuelo afectuoso, como estaba diciendo ayer, en el espacio que quiere darnos todo lo bueno sin requerir alguna cosa alguna de nosotros, sino que Él es nuestro dueño digno de recibir nuestra obediencia y nuestro servicio. Y así que al comienzo de nuestro cristianismo tenemos que ingresar al servicio del Señor, servir al Señor. Y en ese mismo tren de pensamiento, muchos en las Escrituras fueron llamados los siervos de Dios. Los patriarcas fueron llamados siervos de Dios porque rendían servicios, servicio, eran siervos. Moisés, el pueblo de Israel, David, aún Dios dijo de Job: ¿no has considerado a mi siervo Job? Y después en el Nuevo Testamento tenemos Pablo, Santiago, llamado siervo de Jesucristo, escribió Santiago en su primer capítulo, primer verso. Pedro también, todos se llamaron siervos de Dios. Y en varias ocasiones Pablo se llama el siervo de Dios. Y claro está que nosotros hemos suavizado esa palabra para que no suene tan cruel en nuestros tiempos. Pero la realidad es que la verdadera palabra que Pablo usaba para siervo, cuando traducida, era esclavo. Y cuando Pablo estaba diciendo yo soy siervo de Dios, lo que en realidad estaba diciendo es yo soy un esclavo de Jesucristo. Un esclavo es una persona que no se pertenece a sí mismo, sino que le pertenece a otro. Y así que el mensaje que Pablo estaba proclamando al llamarse un esclavo de Dios es de alguien que le pertenecía totalmente a Dios. Y esta es la imagen que nos da el salmista cuando él nos dice: Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Gloria a Dios. Es decir, este mundo es de Dios. Él es creador y Él es dueño de su mundo. Y de igual manera Pablo también nos deja saber en 1 Corintios capítulo 6 que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que nos fue dado por Dios y que a consecuencias no es nuestro. Nuestro cuerpo no es nuestro. El Espíritu Santo nos fue dado por Dios. ¿Y por qué? Porque dice Él, hemos sido comprados por un precio. Por eso es que tu cuerpo ya no es tuyo. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados por un precio. Ya no te perteneces. Es más, ya no le perteneces a tu último amo, que era el pecado. Pues la Biblia dice en Romanos 6 que el pecado no tendrá dominio sobre ti. Y por eso ahora tenemos un nuevo amo, un nuevo Señor. Ahora rendimos nuestros miembros voluntariamente a la justicia y a Cristo. Se los rendimos y decimos: aquí está, es tuyo, Señor, nuestro cuerpo, nuestra vida. todo es tuyo. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Somos siervos de Dios, esclavos de Dios, le pertenecemos a Dios. Pero si usted conoce algo de la historia, se va a dar cuenta que la esclavitud causa resentimiento y amargura. Porque los esclavos o esos que han tenido familiares que fueron esclavos, usualmente guardan amargura en su corazón. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque la esclavitud no es fácil. El ser esclavo de otro usualmente requiere una gran cantidad de trabajo con poco reconocimiento. Y cuando uno piensa en la esclavitud, uno piensa en horas largas de servicio, trabajo duro, poco dormir, poca privacidad, obediencia completa, gran sacrificio. Note que la palabra comodidad no se encuentra ahí en esta lista. Y este tipo de trabajo no conduce a la felicidad y contentamiento de una persona. Así que usualmente los esclavos son obedientes porque es su deber ser obedientes como esclavo, pero lo hacen con resentimiento. Trabajan, pero por necesidad, y con murmuración, y por obligación, y con animosidad en su corazón. No trabajan por amor y compasión, pero con sentimientos adversos hacia su amo. Y ahora la pregunta es esta: si esto es lo que servir implica, que yo tengo que servir a Dios así tengo que servirle a la fuerza, y él tiene un cinto en la mano y me quiere corregir en cualquier momento, y es sacrificio y horas largas y trabajo fuerte y poco dormir y poca privacidad, ¿para qué entonces ponerme en una situación tan difícil donde yo le voy a servir, pero le voy a servir con resentimiento en el corazón? ¿Cómo le puedo servir al Señor? ¿Cómo puede Él demandar de mí que yo le sirva a Él con alegría cuando el servir parece ser algo fuerte, algo difícil, algo, una carga demasiado pesada? Bueno, la respuesta está en esto, porque el servicio rendido a nuestro Dios es muy diferente al servicio rendido a cualquier otro señor o otro amo en esta tierra. Les voy a explicar lo que quiero decir. Los otros amos te forzarían a entrar a su lugar y te dicen: tú eres mi esclavo, tienes que entrar y tienes que trabajar. Pero nuestro amo no te entra a su hogar a la fuerza y a las malas, nada. Él te invita a venir a su hogar. He aquí, yo estoy a la puerta y yo llamo, dice el Señor. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Yo soy caballero, yo estoy esperando. Si tú quieres venir, aquí están, las aguas son gratuitas, esto es para ti. Y otros amos, ¿sabe cómo dicen? Dicen: no tienes opción en el caso, tienes que servirme o vas a ver. Pero nuestro amo no, él dice: el que quiera, tome de este agua de vida gratuitamente. Esto es si tú quieres o no. Y otros amos buscan apoderarse de ti a la mala para comprobar que tienen todo poder. Pero nuestro amo, él sabe que él tiene todo poder. Él no necesita tu servicio para comprobarle a él que eres poderoso. A él le llaman omnipotente, que quiere decir que tiene todo poder en todo tiempo. Él no necesita saber que él tiene poder, él ya lo sabe. Y así que él dice: no es para yo saber que no. Mira, haz como yo digo, cuando yo diga, no hagas pregunta. Eso no es lo que dice él. Él dice: si me amas, guardarás mis mandamientos, y mis mandamientos no son gravosos, es decir, no son carga para ustedes. Otros amos no dejarían su cama de comodidad y placer para vivir con meros esclavos y siervos. No, otros amos dicen: yo no voy a llegar al sótano para vivir allí con esos esclavos vagabundos de Dios. Pero nuestro amo, mientras estaba en la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dice la palabra del Señor, tomando forma de ¿qué? De siervo.
sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo mas sin pecado. Ahora tenemos a alguien que puede compadecerse de nosotros, porque Él se hizo hombre como nosotros, Él se hizo siervo, Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y Él se compadece de nosotros. Siendo tentado, ahora también es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él conoce cuál es tu debilidad y cuál es tu posición en este mundo. A otros amos no les importa lo que esté pasando contigo, pero nuestro amo dice que a él sí le importa. Echa tu carga sobre él, porque él cuidará de nosotros. Otros amos dicen: mi liderazgo es difícil y es duro en este lugar, pero mi amo dice: no, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Y otros amos dicen: bajo mi techo vas a trabajar arduamente sin descanso, pero mi amo dice: si tú vienes a mí, no, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Yo no los voy a hacer a trabajar más, no, dice él, yo los haré descansar. Gloria a Dios. En otras palabras, el servirle a Dios no es un trabajo, no es una penalidad, no es un problema. El servirle a Dios es un privilegio. En el nombre del Señor Jesucristo, Dios no quiere que tú trabajes en su viña por necesidad, obligación, a la mala o a la fuerza. Dios siempre ha querido un pueblo que le sirva voluntariamente, con gozo, con alegría. Gloria a Dios por todas las cosas que Él ya te ha dado. Tu servicio a Él no es porque tú quieres darle algo a Él o porque puedes darle algo a Él, es porque esto es lo que Él requiere. ¿Para qué? Para bendecirte a ti. Déjame aclararle algo en esta tarde. Para esos que piensan que usted le hace un favor a Dios cuando usted le sirve a Él, porque así trabajamos aquí en este mundo, ¿verdad? Yo te sirvo y ahora tú estás en mi deuda, ¿verdad? Si yo te sirvo, te pongo en mi deuda, me tienes que dar o un salario, o tienes que pagarme con un favor, o tienes que pagarme de alguna manera. Si yo hago algo por ti, tú tienes que hacer algo por mí. Y así pensamos que Dios negocia de la misma manera, que si yo te sirvo a ti, entonces me tienes que sanar. Si yo te sirvo a ti, entonces tienes que darme tal y tal cosa. Si yo te sirvo a ti, entonces es como un contrato que estamos haciendo con Dios, como que si Dios estuviera allí diciendo: ok, ¿cuánto servicio me vas a ofrecer? A ver si yo tengo en el banco para darte. Debe aclararle algo hoy en día. Nosotros no le servimos a Dios porque Él necesita que nosotros le sirvamos a Él. Dios es todo suficiente. Y necesitamos proclamar la doctrina de la autosuficiencia de Dios. Es decir, Dios no pide que usted le sirva porque a Él le falta algo o porque Él está necesitado de algo, no. Eso es lo que dijo Pablo, le dijo a sus oidores en Atenas. Él dijo: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en Él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, dice Pablo, como que si Él necesitase de algo. Él no es honrado por manos de hombres, ni habita en templos hechos aquí por manos humanas, como que si Él necesitase de algo. ¿Por qué, Pablo? Él dice: pues es Él que le da a ustedes la vida y el aliento y todas las cosas. Es decir, usted no le sirve a Él porque Él necesita su servicio, es Él que le dio la vida y el aliento y todas las cosas. Él no habita en templos hechos por manos humanas. Su servicio no es lo que le honra. guardes más. Que Dios no es honrado, otra versión dice adorado. Dios no es adorado por manos humanas. Nosotros no hay nada en nuestro ser que pueda hacer que Dios sea más grande o que Dios esté allí diciendo, wow, mira, qué impresionante el servicio que me han ofrecido a mí. Necesitamos resolver en nuestras mentes que Dios no necesita nuestra honra, Dios no necesita tu servicio, Dios no necesita tu ofrenda, Dios no necesita tu dinero, Dios no necesita tu vida, Dios no necesita tu trabajo, Dios no necesita tu iglesia, Dios no necesita nada de esas cosas. Fue Él que te dio la vida, el aliento, todas las cosas. Él no lo necesita. Oye, en nombre del Señor, Dios no necesita tu alabanza. Tantas personas que dicen, si yo le alabo, el Señor sí va a hacer tal y tal cosa. Como que si Él necesitara tu alabanza, tu adoración. Como que si Él ya no tuviese ángeles, querubines, serafines, que le estén allí diciendo, santo, 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 santo. Y con una vista diciendo, bueno, si 1,346,000 personas me adoran, ahora sí que voy a ser Dios. Dios no necesita que tú le adores para Él ser Dios. ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque Dios fue Dios antes de tú servirle, antes de tú adorarle, antes de tú alabarle. Él fue Dios. Y escúchame, amigo mío, el día que tú decidas pararme de servirle, que Dios libre a cada uno de nosotros, pero si algún día tú decides nunca adorarle más, nunca servirle más, nunca alabarle más, el Señor no está diciendo, no me alaban, no me sirven, no, Él seguirá siendo Dios. Y por eso es que en la entrada de Jesús a Jerusalén, los fariseos tenían un problema grave con las aclamaciones y alabanzas del pueblo, y así que le pidieron a Jesús, por favor, para este pueblo de expresar sus gritos mesiánicos, páralos, porque estamos enfadados que este pueblo esté así gritando de esa manera. Pero ¿qué les respondió Jesús? Jesús les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras inmediatamente clamarán. Es decir, escúcheme algo, fariseos, yo voy a recibir alabanza con ellos o sin ellos, por el nombre del Señor. Es decir, si ellos no quieren hacerlo, yo tengo piedras muertas que están más que dispuestas a alabar mi nombre. Es decir, Dios estaba diciendo, tú no eres indispensable, tú no eres irreemplazable. Si tú no me alabas, yo recibiré alabanzas de otro lugar. Yo tengo opciones. Yo soy Dios. Yo tengo opciones. Yo no necesito tu servicio. Yo no necesito tu labor. Yo no necesito tu aclamación o tu alabanza o que me aplaudas o que porque aquí estamos. Alguien aplauda al Señor y allí están como, hay que darle esto al Señor porque Él lo necesita. El Señor está aquí diciendo, yo no necesito que tú me aplaudas. Si tú no quieres aplaudirme, puedes regresar, vete a tu casa a mirar a dos mujeres y un camino. Yo no sé lo que tú quieras ir a hacer, ¿verdad? Lo que tú quieras hacer, hazlo, pero no tienes que venir aquí a hacer. Yo no necesito tu alabanza, tu adoración, tu dinero, nada de esas cosas. Si tú no quieres, yo tengo opciones. Déjame decirle algo, que usted no le sirve a Dios, a un Dios inseguro, que está allí mirando sobre su hombro, preguntándose si hoy Él es digno o no. Él no cree que Él es feo si Él no recibe su alabanza. A él no está allí preguntándole a los ángeles por los últimos resultados de la encuesta de la opinión pública acerca de Él. Él no está allí diciendo cuáles son los últimos resultados. ¿Quién creación, su dignidad es intrínseca, es decir, él es digno por virtud de su existencia. Gloria a Dios. Él no te necesita a ti para dejarle saber que él es digno. Él es digno, reconózcalo tú o no. Es más, en esta tarde, si tú no quieres alabar a Dios, él no está aquí diciendo: mira, la hermana Gertrudes, como no me alaba ya, ¿qué habrá pasado? Mira, el hermano Jerónimo, como está por allí, ya no quiere darme. Mira, Pancho, Pancho, levántate y dale alabanza. Él no está aquí diciendo, él dice: no me quieren alabar, está bien, yo tengo opciones. Salmista, déjale saber que yo tengo opciones. Y se levanta el salmista y dice, Salmo 148, en el verso 2, alabadle vosotros todos sus ángeles. Y los ángeles dicen: presente, santo, 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 santo. Todavía no me quieren alabar, está el salmista, dile que yo tengo opciones. Salmo 148, 3, alabadle sol y luna. Y se levanta el sol y dice: todas las mañanas aquí estoy. Los cielos declaran la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Y la luna refleja la luz del sol y dice: aquí estoy también reflejando la luz del sol que refleja tu gloria. Aquí estoy para dar, que todavía no me quieren alabar, dice el salmista, dile. Y el salmista se pone en pie y dice: alabadle vosotras todas lucientes estrellas y todas las estrellas, todos los planetas, desde Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, hasta Plutón. Gloria a Dios. Todos levantan su voz y declaran la gloria y la majestad y la sublimidad de Dios, que Dios es soberano, grande, trascendente, poderoso. Si no me quieren alabar, dice el salmista, alabar a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego, el granizo, la nieve, el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y los collados, el árbol del fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptil y volatil, todo lo que respira. Aleluya. Si tú no quieres alabarlo, Dios tiene opciones. Pero escúchame, la razón por la que yo me alabo no es porque él me necesita. Yo me alabo porque el día que yo no me alabo, mi alma se me entristece. Gloria a Dios. Yo necesito alabarle a Dios.
Preocupado que si tú no le das ofrendas, que él va a declararse en bancarrota.
Es que no entiendes que si todo el mundo le diera la espalda hoy y todo el mundo se fuera de su presencia, Él todavía sigue siendo Dios. Él no necesita que tú lo defiendas. Por eso Él dice, mía es la venganza, dice el Señor. Yo pagaré. David, después de darle una gran ofrenda de su tesoro al Señor, le dijo, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? ¿Quién soy yo? Es decir, es un privilegio.
Amén. Amén, amén.
Que tú me permitas a mí darte a ti.
Así es.
Pues todo es tuyo.
Así es.
Y lo he recibido de tu mano. Te damos. Y mi hermano, si usted quiere entenderlo más claramente, mire lo que el Señor dice. Dice a esos, porque Israel estaba diciendo, Señor, tienes que perdonarnos y tienes que hacer esto porque nosotros somos demasiado fieles con nuestros holocaustos y nuestros toros y nuestras bestias y nosotros vamos y nos sacrificamos a ti y así que queremos ahora que tú nos des ahora la bendición y estamos bien contigo porque esto es lo que tú requieres. ¿Sabe cómo le contestó el Señor? Mire cómo le contesta el Señor. Porque mía es toda bestia del bosque. Y los millares de animales en los collados. Miren lo que les dijo. Conozco a todas las aves de los montes.
¡Aleluya!
Todas las aves, Señor, tú las conoces. El águila, el falcón, la paloma, todo lo que se mueve por allí, yo lo conozco, todas aves. Y dice, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. ¿Y sabe por qué le dijo todo eso? Porque él estaba diciendo, mire, ustedes no me están ofreciendo a mí como que si a mí me da hambre y tengo que comer su sacrificio. Y por eso el próximo verso lo dice así, de esta manera: si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. ¿Por qué, Señor? Porque mía es la tierra y su plenitud. Es decir, nada de lo que tú le ofreces a Dios, Él lo necesita. No necesita tu trabajo, no necesita tu labor, no necesita tu servicio, no necesita tu dinero, no necesita que tú participes en el drama, no necesita que tú esto.
¡Aleluya!
No necesita nada de eso. No necesita que tú seas su fiel. No necesita que tú vayas a buscar a la gente para traerla. No necesita que tú evangelices. No necesita nada de eso. Tienes que entender este concepto. Que nosotros no le servimos a Dios porque Él necesita que nosotros le sirvamos. En otras palabras, no le hacemos un favor a Dios cuando le servimos a Él. Porque Dios no lo necesita. Mira, hermano, necesitamos reflexionar en esto. Que es una condescendencia para Dios, el creador del universo, sublime y majestuoso, permitir que nosotros, pecadores, nos acerquemos a Él para servir.
Gracias, Padre.
Por eso dijo Isaías el profeta cuando vio al Señor en el año que murió el rey Usías. Vi yo al Señor alto y sublime.
Aleluya.
Después de ver esto, dice que él, sus faldas llegaban al templo Y él se rodilló y él dice: no, Señor, no puedo ver esto porque soy hombre de labios inmundos. Y moro entre un pueblo con labios inmundos. Oh, es decir, tu santidad, Señor, es demasiado poderosa. No puedo estar cerca de ti. Soy pecador, Señor. ¿Cómo permites tú que yo venga aquí delante de tu majestad y santidad? Es una condescendencia para ese Dios. Me acuerda cuando lo querían edificar la torre de Babel, una torre alta que llegue hasta los cielos para ellos decir: tenemos nombre. Pero me encanta cómo habla el libro de Génesis, porque dice que el Señor miró abajo para ver qué estaban haciendo. Es decir, la torre más alta que tú puedas edificar, el Señor todavía tiene que mirar hacia abajo. Para ver, el Señor tiene que decir: permiso, Mercurio, salte del medio, déjame mirar a ver qué están haciendo los hombres ahora. Porque Dios, porque Él no nos necesita. Servirle a Dios, el concepto sería como yo ir a Beethoven y decirle que yo puedo ayudarle a él con su música. Decirle: Beethoven, escucha esto. O alguien aquí ir al pintor Miguel Ángel y decirle que le puede ayudar con su pintura sería una condescendencia. Pues yo no tengo cosa alguna que yo pueda ofrecerle a un maestro de esta calidad. Y cuanto más cuando pienso en que ese fue el Dios que no necesitó un comité de construcción para edificar este mundo, sino que dice la Biblia, Él dijo: sea la luz. Y fue la luz. Dice la Biblia: su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y me encanta porque el profeta dice que ahí estaba escondido su poder. Imagínense que si ese es el poder de Dios escondido, imagínense cuál sería el poder de Dios revelado. Cielo es tu trono y la tierra es el estrado de tus pies. El mismo Dios que a él le llama gran yo soy. Otros le dicen vencedor. Otros dicen rey de reyes, señor de señor, alfa, omega, principio, fin, la rosa de Sarón, lirios de los valles. Él es el principio, fin, león de la tribu de Judá, sol de justicia, pan del cielo, agua de vida, anciano de día, el único y sabio Dios, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de la paz, el santo de Israel, la roca que lo seguía, el verdadero, el Dios eterno, el verbo de Dios, el cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ese Dios,
aleluya, aleluya,
me pide a mí que yo le sirva, que yo le alabe, que yo le adore. ¿Por qué? Si tú no me necesitas. Y la razón por qué está en esto. Bueno, los otros días nos estábamos mudando. Mi hijo Micah tiene 9 años. En ese tiempo tenía 8 años. Y él quería ayudar. Claro, él no sabe que su padre en su tiempo era conocido como el Hulk increíble. Yo no lo necesitaba a él. Pero Michael seguía diciendo, Daddy, what can I do? Can I help, please? Daddy, I'm stronger. Daddy, yo tengo fuerzas ahora, yo puedo hacerlo. Y su hermano le decía, Michael, go play video games. Su hermano más grande le decía, no, tú todavía no tienes suficiente fuerza para eso. Yo miré a Michael y Michael se sentó en una de las sillas y estaba Michael así, queriendo trabajar, hacer algo, sentirse útil. Y yo lo miraba y no sabía que al Hulk increíble no necesitaba la ayuda de Michael. Pero en mi misericordia, yo miré a mi hijo quería sentirse útil.
Gloria a Dios.
Mi hijo quería estar con su padre.
Gloria a Dios.
Mi hijo quería sentirse que él también era parte. Y yo miré y le dije, ok, padre, ven aquí y ayúdame. Sírveme. Porque si te dejo a ti, si te dejo tu tiempo para que tú hagas lo que tú quieras, sé que vas a salir por allí a hacer de las tuyas. Hacer lo malo por allá. Si tú empleas tu tiempo en lo que tú quieras hacer, sé que te vas a meter en problemas. Y así que sé que la única manera que yo puedo emplear tu tiempo de mejor manera es pidiéndote que me sirvas. Cuando tú me sirves a mí, te sientes útil. Cuando tú me sirves a mí, estás desarrollando una relación con tu padre. Yo te hablo y tú me hablas. Yo me río y tú te ríes. Yo te hago cosquillas y tú te ríes y te alegras. Y ahí vamos con la mesa y él tomó la otra parte y ahí vamos por la escalera y yo tenía la mesa en mis manos y yo sabía que no lo necesitaba, pero Mike estaba por allá atrás. Y de vez en cuando, para dejarle saber que yo no lo necesitaba, le dejaba caer un poco de la mesa encima. Y ahí está otra vez. No, it's all right. Thank you, buddy. Good job. Come on. La razón por la cual tu Padre Celestial te pide que tú le sirvas no es porque Él te necesita a ti. Es porque tú lo necesitas a Él. Si tú decides no hacer esto jamás, Dios ¿cómo está allí diciendo, oh, qué lástima, ya no quiere servirme? Dios tiene a cientos de jóvenes que están dispuestos a tomar tu lugar, que anhelan la oportunidad de servirle a Dios.
Amén.
Músico, cantante, director de jóvenes, maestro de escuela dominical, si yo pudiera contarle cuántos de mis amigos que crecimos juntos en la misma iglesia, oh, si estuvieran aquí, pudieran predicar 20 veces mejor que yo. Si yo les pudiera contar a estos muchachos, yo me acuerdo escuchar esas palabras desde niño y decir, wow, si yo pudiera ser mitad del predicador que este es, si yo tuviera la habilidad oratoria que tiene tal, si yo tuviera esa energía y esa unción que tiene este y este tal. Y sabe que el uno está muerto, el otro está por allí en una silla de ruedas, hay otros en la cárcel, otros descarriados por allí, fíjense, y todas estas cosas, otros están en las drogas y en el alcohol, alcohólicos y drogadictos hoy en día. Y hoy yo digo, ¿dónde están ellos, Señor? ¿Qué ha sucedido? Todos ellos pudieran hacerlo mejor que yo. ¿Y usted cree que yo tengo derecho de pararme aquí y decirle, yo te sirvo porque tú me necesitas? Señor solamente dice, yo tengo drogadictos que pueden predicar 20 veces mejor que yo. Pero en mi misericordia, y no entiendo por qué, no entiendo cuál es la criteria, la misericordia de Dios, pero Él no escogió a los demás, te escogió a ti. No por tu talento, no por tu habilidad, no por tu inteligencia, no porque había fuerza, pero porque Él ama al quien ama y tendrá misericordia sobre quien tendrá misericordia. Él dice, Israel, te escogí y tú eras el más insignificante de todos los pueblos, pero te amé y te escogí y te hice promesa, y a ti voy a derramar multitud de bendiciones sobre ti. Hubiera podido escogido a Babilonia, a Siria, a los filisteos, a todos ellos eran mejores, tenían ejércitos más capaces, pero te escogí a ti cuando eras esclavo, te escogí a ti cuando no podías, no porque te necesito. Te escogí. Quiero que estés conmigo. Termino con esto. Hermanos, sabiendo esto, ¿por qué entonces es que tenemos que pedir y suplicar e implorar y hasta rogar que alguien por favor sea fiel, que alguien por favor cante en el coro, que alguien por favor se encargue de limpiar la iglesia, Que alguien por favor venga a la oración. Que alguien por favor ofrece a misiones. Que si alguien pudiera trabajar en la cocina, que alguien por favor salga al evangelismo. Si alguien pudiera abrir las puertas de la iglesia temprano, asegurarse que todo está bien. Y hay que rogar y pedir y suplicar. Y allí estamos nosotros.
Si quieren mis servicios, van a tener que contactar a mi agente personal.
¡Aleluya! Así somos nosotros, como que si fueras la última Coca-Cola en el desierto. El último taquito en Tijuana. La última pupusa en San Salvador. ¿Por qué tenemos que rogarte así, de esa manera? Y hay un Dios que dice: no te necesito. El Dios que no te necesita te ha escogido. Solas al huerto vayas con él. Te ha escogido para hacerte rey y sacerdote. Te ha escogido a ti, pecador. A mí me escogió el Señor. No sé por qué, no por nada que no tenga que ofrecerle, pero me ha escogido Dios a mí para que yo predique este evangelio. No porque yo él me necesito, pero porque yo lo necesito.
¡Aleluya!
¿Será difícil servirle al Señor con alegría? Él dice: por todas las cosas que ya te he dado, no por lo que te voy a dar, no porque quieres que yo te dé algo más, no. Dice Israel: estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán, te perseguirán y te alcanzarán, y no solamente a ti, sino también a tus hijos y a las generaciones después de ti. ¿Sabe por qué? Por cuanto no me serviste con alegría, por la abundancia de todo lo que ya yo te he dado. El servicio a Dios, la alabanza a Dios, el dar a Dios, se hace no buscando que Él te dé a ti, sino por agradecimiento.
Amén.
Por todo lo que ya Él te ha dado. Porque Él te salvó.
Amén.
Porque de 6 y pico de millones de personas en este mundo, y millones de personas que nunca han escuchado el nombre de Jesús, Él permitió que alguien llegara a tu hogar y toque la puerta. Y diga de tal manera: oh Dios santo, Dios mío, mi templo, para que todo aquel que entre llegue no se pierda más que la vida eterna. Te estoy diciendo, estaba predicando vosotros días a unos hijos de pastores, y les estaba diciendo: usted, tú no sabes el privilegio tan grande que es, que de 6 billones de personas en este mundo, y personas que nunca han escuchado el nombre de Jesús, y personas que nacieron en prostíbulos y en cárcel y en hospital y en todas estas cosas, tú no entiendes el privilegio tan grande que es que Dios permita que tú le nacieres a una madre que te despierta diciendo: hijo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni que estuvo en camino de pecador, ni que en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su reino habitaré día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y no así el malo, que es como el tamo que arrebata el viento. ¡No! Para ser predicador, que Dios te escogió a ti, para ser millares de opciones, te escogió a ti.
Gracias,
Señor. Levante sus manos ahora mismo. Gracias. El Dios que no te necesita, te escogió a ti. En este lugar debería haber un espíritu de agradecimiento. En este lugar debería haber un espíritu que diga gracias, Señor. Perdóname, Señor, por tantas veces que me he quejado. Perdóname, Señor, cuántas veces he venido delante de ti pidiendo esto, sintiéndome que yo merezco algo, como que si yo merezco algo, que yo soy digno por lo tanto que yo te he dado, que he ofrendado, que he sacrificado. El Dios que no te necesita. Te ha pedido que recibas a él.
Claro que sí.
Aquí en este lugar hay personas que todavía no conocen de Dios, y hay personas aquí descarriadas en este lugar. El Señor te está llamando hoy. El Dios que no te necesita. No es una coincidencia que tú llegaras hoy.
Así es.
El Dios que no te necesita sigue dándote oportunidad. Sigue brindándote su amor, sigue abriendo sus brazos hacia ti. Joven que estás aquí en este lugar, déjame ministrarte ahora mismo en el nombre de Jesús. Tú no estás aquí en este lugar porque Dios te necesita. Tú eres una hormiga delante de Dios. Una hormiga. No hay cosa alguna que tú puedas ofrecerle a tu Dios. Pero por favor, escúchame, joven. Escúchame. Hoy en día, por favor, entiéndeme. Tú no sabes cuántos hombres yo veo día tras día allí afuera, sin propósito en la vida, haciendo y deshaciendo, como que si fueran huérfanos en esta vida. El Dios que no te necesita, te escogió a ti. Desperdicies esta oportunidad. El Dios que es dueño de todo, de la plata, servicio de todo, te ha dado la oportunidad de que tú le sirvas a Dios. La única manera que tú puedes responder a esto, sirve a Dios con el Espíritu. Sirve a Dios con el Espíritu. En este día, si tú estás aquí, tú no conoces a Dios, queremos hablar contigo. Quiero que vengas aquí a este lugar. Si usted trajo un invitado, pregúntele. Si usted quiere, o ella quiere venir aquí. Si no está bien, nada, eso no es a la fuerza ni a las mujeres. Simplemente pregúntele si quiere venir por aquí. Yo quiero que usted venga aquí. Si tú eres un descarriado en este lugar, tú tienes una cita con tu Dios en este lugar, en este altar. Hay una cita con el Dios que no te necesita, te está aquí preguntando, te está aquí invitando que vengas, dándote esta oportunidad para que vengas. Si tú eres un descarriado, ven aquí a este lugar. Y tercero, por último, a todos eso, que la llama del ministerio, la llama del labor aquí en la viña del Señor se está apagando poco a poco. Ya no sientes esa pasión. Hoy en día es el lugar donde tú deberías venir a este altar y decir: Señor, gracias, porque aunque no me necesitas, Señor, me has escogido. Aunque no me necesitas, Señor, has pedido, Señor, que yo te sirva, que yo te dé, que yo esté. Gracias. Este también es tu altar. El Señor te llama hoy para que tú también le des tu vida a Él en el sacrificio y el servicio al Señor. Este es el lugar que tú deberías venir. Este es el lugar. Joven que estás aquí, desmayándote, poco a poco muriéndote en tu vida espiritual. Hoy en día escucha la voz de Dios que te hace este llamado a ti también. Ven, el Dios que no te necesita también te llama a ti. El Dios que no te necesita, en su misericordia y amor, te está llamando en este lugar. Este es el lugar donde tú deberías llegar. Tú deberías llegar y con agradecimiento en tu corazón decirle gracias, Señor. Te serviré, no porque me necesitas, no porque me necesitas, pero porque yo te necesito a ti. Señor, tú tienes opciones, pero yo no tengo opción. Yo no tengo opción, porque sin ti nada puedo hacer.